Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día en el que los presupuestos del gobierno de coalición y sus increíbles amigos han conseguido superar la votación en el Congreso de los Diputados. El día en el que el gobierno está satisfecho del apoyo de los independentistas mientras reprocha a la oposición que no se sume a un proyecto en el que se ha contado con aquellos que, literalmente, porque lo han dicho así, quieren romper España. Los detalles enseguida. Pero este jueves en la calle hay otro debate bien distinto. Estamos todos pensando quiénes son nuestros allegados o quién considera el gobierno que lo son para poder juntarnos con ellos estas Navidades. Ayer, como sabes, gobierno y comunidades autónomas aprobaron un plan de cara a la Navidad que incluía la limitación de entrada y salida entre regiones del 23 de diciembre al 6 de enero. Comidas y cenas navideñas con 10 personas como máximo, familiares y allegados, y limitación de la movilidad nocturna. A la 1:30 de la madrugada deberías estar ya en casa los días de Nochebuena y Nochevieja. Cuando se aprueben estas restricciones, se hace, supongo, apelando también al sentido común de la gente, y por eso debemos insistir en ese llamamiento. Responsabilidad individual, tuya y mía. ¿Por qué echa la ley y echa la trampa? Como decía Fernando Simón esta tarde.
Yo entiendo que una persona que celebra todas las Navidades de su vida con su vecino debería de poder seguir haciendo lo mismo, igual que un primo lo hace con otro primo. Yo creo que la situación sí que es cierto que puede estar sujeta a trampas, por así decirlo, pero todas las medidas que estamos aplicando para el coronavirus tienen un importante componente de responsabilidad social individual.
Es imposible poner en la puerta de cada casa a un policía para comprobar si quien comparte la cena de Nochebuena son 10 miembros de la misma unidad familiar, o son conocidos, o vecinos, o allegados. Es un trabajo imposible. Como reconocía en Herrera en COPE, Jesús Bariain, policía local en Pamplona.
¿Cómo lo vamos a controlar? Pues evidentemente, en primer lugar, tenemos que utilizar todos los medios que podamos, medios telemáticos, dónde vas, a casa de quién, dónde vive, dónde tratar de preguntar, con educación, con respeto, pero preguntar para ver dónde va esa persona.
Todos estamos pensando ya cómo reorganizar o repartirnos para esas cenas y comidas en familia, cómo hacerlo de la forma más responsable posible. Pero mañana arranca un puente, un largo puente, la Inmaculada, la Constitución, que va a ser una verdadera prueba de fuego para ver si lo estamos haciendo bien o no. Si somos capaces de reducir la movilidad al máximo y nos tomamos en serio lo que nos están pidiendo. Las cifras en España están dando cierto respiro. Sigue bajando la incidencia acumulada. Estamos en 240 casos por 100.000 habitantes, mucho mejor que hace apenas un par de semanas, pero muy lejos de los 25 que se considera como aceptable. Sanidad ha sumado algo más de 10.000 nuevos contagios y ha notificado 254 muertos al recuento oficial. Y hago hincapié en lo de oficial. Los datos van bien, pero en la Comunidad Valenciana la tasa de contagios duplica, por ejemplo, la media nacional. Por eso, la Generalitat ha endurecido las medidas navideñas pactadas ayer con el Ministerio. En Cataluña, los datos de los últimos días han empeorado y frena su proceso de desescalada, por ejemplo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Cataluña se va a quedar como mínimo 15 días más en la fase 1. Los indicadores han empeorado en los últimos días y no permiten un cambio de tramo. Eso quiere decir que seguirá el confinamiento municipal, que se mantienen los mismos aforos en la restauración y equipamientos culturales y deportivos, y que los centros comerciales todavía no podrán abrir. Salud asegura que el cambio en los indicadores ha sido brusco y vaticina que irán a peor en los próximos días. Alba Vergés, consejera de Salud.
Un cambio brusco en este indicador, que es la RT, que es la tasa de transmisión, que se ha disparado en los últimos 4 días de 0,78 a 0,92. Debemos gestionar esta situación con mucha prudencia, porque gestionar ahora un rebrote podría ser muy complicado.
Se pide máxima prudencia a las puertas de un puente. Salud pide reducir al máximo la movilidad, aunque ya han aumentado las salidas de Barcelona. Se advierte de que si ahora mismo se produjese un brote importante, los hospitales no podrían absorber un crecimiento de los ingresos.
Mucho peor están las cosas en Italia, donde hoy se han registrado 993 muertos, el peor dato desde el inicio de la pandemia. La curva está descontrolada y por eso Giuseppe Conte ha anunciado esta noche nuevas restricciones que estarán vigentes durante todas las fiestas. Eva Fernández.
Ninguna concesión de cara a la Navidad. En Nochebuena y fin de año habrá que estar en casa a las 10 de la noche y no se podrá salir del municipio. Todo para evitar una tercera ola de contagios en enero.
Estamos evitando
un lockdown generalizado como el de primavera, que hubiera resultado muy penoso para todo el país, tanto en términos económicos como sociales. Estos resultados nos reconfortan, pero de cara a la Navidad no podemos bajar la guardia. El nuevo decreto confirma lo ya avanzado, que nadie se plantee viajar a su segunda residencia o a visitar a la familia desde el 21 de diciembre al 6 de enero, salvo por exigencias de salud o laborales, y se zanja el problema con las estaciones de esquí, permanecerán cerradas hasta el 6 de enero.
Este jueves el Gobierno ha logrado, como te decía, que el Congreso apruebe los presupuestos con una amplia mayoría, gracias a los votos, entre otros, de Esquerra y de Bildu. Hasta 11 grupos han apoyado estas cuentas públicas, que recibirán el visto bueno definitivo a finales de diciembre. Se pondrá así fin a 3 años con los últimos presupuestos de Cristóbal Montoro. Marta Ruiz.
Los presupuestos ya van camino del Senado, un mero trámite, y cuando reciban el visto bueno de la Cámara Alta serán devueltos al Congreso para su votación definitiva el 29 de diciembre. No se esperan sorpresas. El Ejecutivo ampliaba esta semana la mayoría, 189 votos, apoyándose en los independentistas vascos y catalanes y en formaciones minoritarias regionalistas. El portavoz de Esquerra, Rufián, hablaba de un cambio de ciclo.
Hoy el Gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero, se felicitaba porque no habrá una tercera prórroga de los presupuestos de Montoro gracias a una mayoría que ha llegado para quedarse.
Que la vocación del Gobierno es a consolidar esa mayoría y ampliarla en la medida de sus posibilidades.
Evitaba Montero referirse a Bildu y a Esquerra como socios prioritarios y dejaba la puerta abierta a Ciudadanos, que insistía en que unas cuentas apoyadas por Otegi y Junqueras no pueden ser buenas para España. El PP rechaza estos presupuestos porque asegura nos van a llevar a que Bruselas nos haga las cuentas, pero salvo sorpresa, estrenaremos año con nuevos presupuestos.
Bueno, con los presupuestos en la recta final, el Gobierno sigue presionando al PP para la renovación del Poder Judicial. Hoy Pablo Iglesias ha dicho que se les está agotando la paciencia y que si los populares no quieren negociar, tendrán que buscar fórmulas alternativas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha podido contar con Pablo Iglesias para presionar al PP en el intento de arrastrarlo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero el líder de Podemos teme, en pos de un acuerdo, quedarse fuera del reparto de vocales comprometido con él por el presidente. Tal prevención ha quedado evidenciada por el mismo vicepresidente siendo tajante en enmendar al ala socialista del gobierno en la existencia de un pacto ya cerrado con Pablo Casado.
No hay ningún acuerdo. Estamos agotando la paciencia. Si el Partido Popular no quiere llevar a cabo ese acuerdo, habrá que buscar fórmulas para cumplir un mandato constitucional.
Aun cuando su interés está en una ruptura con los populares, que ha propugnado en diversas ocasiones ante Sánchez, ha optado por ceder ante la estrategia desplegada por el presidente, con un aviso incluido sobre su paciencia, que por ahora no ha sido tenido en cuenta en la Moncloa. El entorno presidencial parece decidido a esperar al 2021, tras comprobar los efectos de la puesta en marcha de su maniobra para vaciar de poderes al CGPJ cuando está en funciones.
Hace justo una semana estábamos en el muelle de Arguineguina, al sur de Gran Canaria. Hoy, allí ya no hay migrantes hacinados, pero Salvamento Marítimo sigue rescatando pateras y cayucos. Solo en noviembre llegaron más de 8.000 personas a Canarias. Ni siquiera durante la crisis de 2006 se alcanzó esa cantidad en un mes. Solo hoy han llegado otras 300 personas. Algunos están siendo trasladados a la península, aunque el gobierno no hable de ello. En COPE estamos poniendo cifras a esos traslados. Juan Baño.
COPE les ofrece datos que maneja la Cruz Roja.
Desde septiembre del año 2019 hemos podido apoyar el traslado a península desde Canarias de algo más de 2.300 personas, la gran mayoría de ellas desde enero de este año.
1.700 en este 2020. Lo dice José Javier Sánchez, responsable de acogidas de esta ONG. Cruz Roja da apoyo a cada migrante vulnerable que parte para la península.
Aparte de la logística, del billete, ya sea en avión o en barco, la documentación que necesiten para poder efectivamente
cada ser trasladada. Cada semana salen varios grupos de entre 15 y 30 inmigrantes. Hay algunos que piden acogida a Cruz Roja en la península después de haber viajado por su cuenta.
Algunas personas, cuando han llegado a península, si han necesitado algún tipo de apoyo, también se han dirigido a nuestras oficinas de Cruz Roja pidiéndonos este apoyo. Y en la entrevista con ellos sí hemos podido identificar que habían llegado a las Islas Canarias.
Los están trasladando a Sevilla, Huelva, Valencia, Aragón, País Vasco, Barcelona y otros puntos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antonio Arráez, ¿qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Nico, ahora vamos con el politiqueo patrio, pero el otro día me dio mucha alegría e ilusión decir, coño, pues igual he acertado si está Nicolás Redondo aquí como firmante. Hoy se ha presentado una campaña, una petición, un deseo, creo yo, más que otra cosa, que se llama Otra Ley Electoral. Así, con esas siglas.
Sí.
Ole. Y cuando miro los firmantes, había gente estupenda como Teresa Freises, Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, bueno, gente magnífica, César Antonio Molina, de todo pelaje, Nicolás Redondo Terreros y algún que otro membrillo como el Menda, ¿no? ¿Es necesario reformar la ley electoral, Nicolás?
Vamos a ver, yo en la intervención que me pidió mi querido amigo Iñaki Esquerra,
sí,
lo comenté, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos no se deben a la ley electoral, se deben a nuestra incapacidad para la negociación y el acuerdo entre diferentes. Esta ley electoral es tan buena como otra cualquiera, y cuando hablamos, por ejemplo, lo decía, de la pluralidad en el Congreso de los Diputados, esto lo han dicho mucho los nuevos partidos, ¿no? Y que esta ley lo cercena, la actual. Decía yo que hay que tener en cuenta que la ley electoral francesa de doble vuelta o la sistema electoral británico de mayorías, pues lo hace mucho más reducido la pluralidad en las asambleas correspondientes, porque además es bueno que se represente, como no, la pluralidad de un país en su Congreso, pero la labor fundamental del Congreso, del Parlamento, es justamente controlar al Ejecutivo, no ser la representación del país, lo es de la política del país, y se admiten, se aprueban algunas leyes con un carácter democrático, de luego, pero arbitrario. En este sentido, es bueno cambiar nuestra ley, que ha funcionado perfectamente, por cierto, hasta hace poco. Pues yo creo que sí, porque uno de los problemas que tenía antes y tiene ahora mucho más claramente es que es una ley que hace que los partidos que gobiernen muy pocas veces con mayoría absoluta. Y cuando no pueden gobernar con mayoría absoluta, terminan dependiendo siempre, y han dependido durante estos últimos 40 años, de los partidos nacionalistas. Yo no quiero que desaparezcan los partidos nacionalistas. Hay una expresión nacionalista en algunas comunidades. Ahí está, me parece perfectamente legítima. Lo que no quiero es que el gobierno de España, el gobierno de la nación, mi gobierno, gobierne quien gobierne en el gobierno, dependa de los nacionalistas. Han sido 40, ahora lo hemos llegado ya al extremo, luego supongo que hablaremos en relación con los presupuestos, ¿no? Pero hasta durante los 40 años ha pasado algo extraordinario, que no nos hemos dado cuenta, y ha pasado con todos los presidentes del gobierno, es conveniente decirlo, que por aprobar unos presupuestos o por aprobar una ley, hacían determinadas transferencias, con lo cual sacamos dos conclusiones de esa situación. Una, que puede ser que el Estado autonómico sea el que queramos, pero no lo hemos hecho porque quisiéramos que fuera así, sino lo hemos hecho a impulsos de necesidades del gobierno, en primer lugar. Y en segundo lugar, en esta situación los nacionalistas se han convertido en partidos chupasangre. Es decir, cada vez que existe una necesidad, se presentan, apoyan y a cambio reciben algo. El ejemplo más extravagante, porque solo creo que pueda suceder en nuestro país, es el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que aprueba unos presupuestos y una semana después, ni siquiera un mes o un año, tumba al gobierno al que le ha aprobado los presupuestos. Y todavía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, entre los medios de comunicación y entre mucha gente, pasa por ser un estadista. Es una cosa sorprendente. En ese sentido, sí. Yo creo que sí, que hay que reforzar las mayorías. Tenemos que facilitar que los gobiernos gobiernen con un cierto margen, y hay que tener en cuenta que esta ley se hizo así y muy inteligentemente porque había una desconfianza de origen entre las fuerzas que pactaron la transición, y estaba también por detrás la diferencia entre la España urbana y la España rural, y todo esto se tuvo en cuenta para hacer una ley de este tipo que no ha dado resultados antidemocráticos, como ha podido decir alguno. Han sido perfectamente democráticos, pero tal vez, como otras muchas cosas, no estaría mal que lo repensáramos. En cualquier caso, termino, el problema que tiene España no es la ley electoral. Es uno de los problemas que tiene, pero no es el problema. Sí. Muchos de estos problemas se podían haber solucionado si hubiera habido vocación de pacto y si hubieran estado nuestros políticos a la altura, ¿no? Perdona ayer, que me haya extendido.
No. Ayer comentaba Antonio que, claro, el problema está en que no damos abasto. Cada día que pasa es un lío mayor, un problema mayor, una barbaridad mayor, y perdemos la perspectiva y el fondo de las cosas. Y esto de la ley electoral es una de esas cuestiones de fondo, ¿no te parece?
Sí, es una cuestión complicada, ¿eh? Porque quizás haya que analizarla, estudiarla y quizás cambiarla, pero yo no tengo muy claro cómo se puede cambiar. Decía Nicolás
que... Mira, no lo sé, yo solo quiero una cosa, y es que mi voto valga igual que el de un señor de Vizcaya o de Gerona, y hoy no vale.
Claro, pero eso te pasa en casi todos
los sistemas. Pero es que pago los mismos impuestos o más. Pero
fíjate, tú, por ejemplo, en el británico, si no sacas los votos suficientes en un distrito, van todos a la basura. Es decir, que el que gana es el que se queda a todos los votos. Es decir, que
si yo, a mí me gusta más el sistema proporcional, pero que sea proporcional e igual para todos.
Claro, pero fíjate, en una...
¿Por qué el voto del PNV vale 6 veces más que el del PACMA?
Pero no es que... Porque se presenta por 3 provincias donde es una fuerza mayoría. Eso es evidente que es así, pero ¿cuál es un único distrito, una única circunscripción? Es complicado encontrar la fórmula. Apuntaba Nicolás que hasta hace poco ha funcionado bien. Bueno, ha funcionado de aquella manera. Siempre hemos tenido los mismos problemas desde Felipe González en el 93, claro, para conseguir mayorías, y quizás eso es lo que haya que analizar. También te digo una cosa, yo el mensaje de cambiarlo porque ahora estamos en manos de independentistas y de nacionalistas, no me parece el más democrático. Cuidado, no estamos en mayoría en manos de los independentistas. Estamos en manos de los independentistas desde Felipe González en el 93, porque los dos grandes partidos, claro, PSOE y PP, no son generosos en la derrota. Y el tipo de oposición que hacen es muy dura. Y no llegan a... Cuando el PSOE se abstiene para que Rajoy sea presidente, el PSOE se rompe. La campaña de Sánchez se basa en eso, que es una locura. Y son incapaces de entenderse. Con lo cual, el país... Yo insisto, quizás se pueda mejorar la ley, y desde luego que hay que estudiarla y hay que sentarse y decir qué podemos hacer, por ejemplo, en segunda vuelta para que el presidente del gobierno pueda ser elegido, por ejemplo, sin lo que ha pasado en los últimos años. Pero eso habría que estudiarlo bien. Ahora, también haría falta un cambio de actitud de los dos grandes partidos, que no sean tan duros con el adversario cuando les toca hacer oposición.
Lo que pasa es que no somos alemanes, y es un detalle interesante, pero bueno. Bueno, debate al margen. Hoy se ha presentado esa campaña, continuará, están recogiendo firmas. A ver,
pero mucha de esta gente, Expósito, es conveniente decirlo. Y yo, Antonio, fíjate que he dicho partes de lo que tú decías, ¿eh? Pero muchas, supongo que también Expósito, de los que han firmado este manifiesto, y yo creo que has hecho también una intervención, ¿no?, grabada.
Sí.
Yo, pues efectivamente. Muchos de ellos vienen reclamándolo desde hace mucho tiempo, antes de que estuviéramos en la situación en la que estamos, ¿eh? Esa es,
no, y hay,
yo no sé si está Rosa Wagner entre los firmantes.
Sí,
Rosa
Wagner,
le he oído esta batalla
está.
Desde hace 15 o 20 años, por
no,
lo
hay
menos.
Constitucionalistas, pero vamos, de los que han estudiado y han trabajado mucho, pero como
sí, vamos,
yo,
porque
ejemplo,
no es
gente
porque
muy
estemos
profunda,
en esta situación. No,
sí,
no.
Es verdad. Bueno, solo por los firmantes, el pertenecer a esa peña, ¿qué quieres que te diga? A mí,
sí, muchas veces estas cosas
porque,
es positivo.
Hay una gente tan fantástica,
claro,
que dices, Dios mío,
bien,
con esto es el fin del mundo, que decía el otro día.
Estoy de acuerdo, muchas veces es más importante la gente con la que te rodeas,
sí,
que lo que pides.
Sí. En este caso no lo sé, pero puede ser, es verdad. Bueno, asunto de presupuestos. Nicolás, que me lo ponías antes a huevo. Os voy a poner tres cortes. Primero la ministra de Hacienda, la señora Montero.
No soy yo muy amiga de poner adjetivos a las diferentes formaciones políticas. Sí he expresado en diferentes ocasiones que consideraba que el PNV era socio prioritario. Como siempre pasa con los adjetivos, cuando se universalizan o se extienden, dejan de tener interés. Por eso siempre hablamos de socio prioritario con el PNV. Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, apoyaron esta investidura. Por tanto, desde el primer momento, el bloque que apoyó la investidura ha sido también un bloque primero para poder dialogar.
Yo no sé si qué libro de gramática ha estudiado, pero lo de que se universaliza un adjetivo y pierde sentido y valor, no sé dónde sale eso. Pero bueno, son estas cosas para intentar. Gabriel Rufián.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Y luego los chulos somos los de Madrid. Y Pablo Iglesias.
No va a haber cambios después de la aprobación de los presupuestos, pero claro que va a haber discusión, porque así es la política y así son los gobiernos de coalición. Creo que eso al final se traduce en resultados mucho mejores para los ciudadanos.
¿Cómo lo veis, Antonio?
Bueno, yo creo que el principal pago que ha hecho Pedro Sánchez para aprobar estos presupuestos es el mensaje político que ha regalado tanto a Esquerra como a Bildu. Posiblemente el contenido de los presupuestos, que se puede estar más o menos de acuerdo según el economista o quien los analice, podría haber pasado casi desapercibido si hubiese sido un voto de la antigua CiU, fíjate si te digo, o del PNV sin más. Pero claro, el mensaje de Rufián o el de Bildu en su día, de que vamos a utilizar los presupuestos para acabar poco
tumbar,
menos con el Estado,
dijo
para
el pobre, tumbar.
Pues claro, es un mensaje político consentido, escuchado por la presidencia del gobierno y no respondido, que es muy duro. Ese creo que es el principal drama, digamos, que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. Al final, quien ha aprobado los presupuestos es Frankenstein, ¿no? Y, por otro lado, queda pendiente la pelea que a partir de ahora vamos a presenciar, yo creo que cada 10 minutos, entre Unidas Podemos y el PSOE dentro del gobierno. Pablo Iglesias tiene claro que la gestión económica, si es que funciona bien, por el bien de todos los españoles, nos interesaría que funcionara bien y que recuperemos la economía y que todo vaya razonablemente bien. Eso va a ser mérito de Nadia Calviño, si es que sucede así. Y Pablo Iglesias se va a dedicar a intentar marcar el paso, a hacer anuncios, a provocar, a hablar del rey, a hablar de los desahucios, a hablar del Poder Judicial, aunque no le corresponde. Es decir, va a intentar marcar un paso y ahí lo vamos a pasar bien. Va a ser la cosa divertida.
Tres puntos un poco así a uña de caballo, ¿no? Primero, en relación con los presupuestos. Los presupuestos, yo estoy convencido que las dos ministras saben hoy que son unos presupuestos, quiero ser diplomático, improbables, ¿eh? Los basamos en la ayuda europea, en la colaboración y en la solidaridad parcial europea, y los basamos en unos ingresos que estos no es que sean improbables, son de un optimismo cercano a el engaño, ¿no? Pero bueno, son de un optimismo extraordinario. Los ingresos a través de la fiscalidad no son creíbles en este momento. Vivimos ayer los datos del paro, vemos cómo están los ERTE, vemos cómo están las empresas. Es muy poco probable. Y segundo punto sobre los presupuestos. Son, en realidad, unos presupuestos extraordinarios. Estos presupuestos no van a ser como los de Montoro, no pueden ser como los de Montoro y no serán como los de Montoro. Es decir, no aseguran tres años, digan lo que digan, porque son tan expansivos que no pueden ser unos presupuestos que valgan a la vista de la Unión Europea para el año que viene y para el próximo. Esto se admite como una gran excepcionalidad este año, no el año que viene ni el siguiente, que es cuando vienen los tijeretazos que ya se están anunciando, ¿no? Y además ha sido proclamado por la Unión Europea que este era un año especial en el que los déficits no importaban, en el que la expansión de gasto tampoco importaba mucho, que había que hacer frente a la pandemia, pero esto no va a ser algo que se alargue en el tiempo sin límites y por lo tanto no va a ser como esos presupuestos que aprobó Montoro. Dejémoslo ahí para que cada cual saque sus consecuencias. Segundo punto, pues la ministra ha hecho, como habla ella, ¿verdad?, ese lenguaje que bueno, pues que tira un poco las palabras al aire y si caen bien, pues bien, y si no,
y luego,
pues también.
Y luego la junto.
Ha venido a remediar, supongo que una sospecha del PNV, y no creo que sea una sospecha infundada por parte del PNV. Es decir, digamos lo que digamos sobre el, diga lo que diga la ministra sobre el PNV, es evidente que el monopolio de las relaciones del País Vasco con Madrid se ha roto y que hoy, como lo ha dicho además Rufián, empezó una nueva época y existen otros dos protagonistas clarísimos. Uno es Bildu, HB Bildu, la de Otegi, y otro es Rufián, RC. Bueno, y el partido de Junqueras. Y estos dos partidos se convierten en interlocutores del gobierno de España. Y no solo se convierten en interlocutores del gobierno de España. Por eso la sospecha del PNV, si existe, no es infundada, sino que son los socios preferidos por Pablo Iglesias. Y por eso la ministra ha tenido que decir que no, que el PNV es el socio privilegiado. Mire usted, para usted será el socio privilegiado, pero con quien va a hacer las cuentas políticas Pablo Iglesias es con Bildu. Y el PNV lo tiene que saber. Y una vez, además de que hemos adecentado a Bildu, le han legitimado políticamente, pues no tendrá nadie nada que decir si Bildu pacta con los partidos no nacionalistas en el País Vasco y le usurpa el poder al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, eso es una realidad. No sé por qué no va a darse después de lo que ha sucedido en Madrid, ¿no? Y por eso la ministra ha salido, pues con ese lenguaje que decíais, pero ha salido con la manguera a dejarle claro al PNV que es el socio privilegiado. Pues bueno, el PNV, la ministra puede decir lo que quiera, la realidad es que hoy el monopolio de la relación, que ha durado 40 años con Madrid, se ha roto. Y se está y están compitiendo, y pueden competir, el PNV y Bildu. Y uno es tendrá una relación preferente con el Partido Socialista, el PNV, por ahora, y el otro es Bildu, el que tiene una relación preferente, y desde luego para futuro, como diría el Lehendakari, el Ibarretxe, y que ha extendido por toda España, sorprendente, a futuro, pues tendrá una relación preferente con Bildu y Podemos, y eso es así, y no es de otra forma. Y por eso tiene Rufián razón. Por desgracia.
Pero fijaros que en esa nueva era difícilmente se va a saber lo que va a pasar. Depende de muchísimos factores. Por ejemplo, el resultado de las elecciones catalanas. Depende de cómo esté Esquerra, con quién pueda sumar, pues la debilidad o fortaleza de Esquerra cambiará. Que Bildu puede cobrarse una deuda en el futuro con el PSOE cuando le diga yo en el País Vasco estoy fuerte y ahora te toca apoyar a mi Lehendakari. Es posible, y desde luego que el deseo de Pablo Iglesias, pero ahora mismo el gobierno piensa en economía. Lo que dices de los presupuestos técnicamente es cierto, pero hay tan inversión que es, y venimos de una situación tan crítica que es posible que la sensación de que la economía va bien se implante en la ciudadanía del año en el año 21, y con eso va a jugar el gobierno. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bueno, los presupuestos hay que aprobar cada año, ¿eh? Esto de que con estos presupuestos tenemos para toda la legislatura, no sé de dónde ha salido, porque el año que viene habrá que en diciembre aprobar otros.
Sí, claro, pero igual que has estado con los de Montoro, tú ya prorrogas. Y en el fondo lo que
pero eso no es serio.
Son dos años.
Ya.
Pero vamos a ver, dices eso no es serio y qué les importa.
Sí, pero con los de Montoro, mira, los de Montoro, Pedro Sánchez convocó unas elecciones porque no pudo cambiar los presupuestos de Montoro. Luego ha estado en esta agonía especial que llevamos, aguantando como ha podido, hasta que ha conseguido aprobar unos. Pero lo que no me vale ahora es que aprobemos unos presupuestos y demos por hecho, ya sé que es su estrategia, pero es que parece que se está implantando en los periódicos, en todo el mundo. No, con esto ya aguantan toda la legislatura. Perdona, tendrán que aprobar tres más.
Yo no. Vamos a ver.
Yo tampoco.
Lo que va a pasar en el futuro no lo sé. Y teniendo en cuenta cómo tenemos el presente, la verdad es que bastante me preocupa poco. Y hasta casi quiero dejar de pensar, porque probablemente sea peor que el presente. Yo lo que digo son datos clarísimos. Uno, que durante 40 años el socio de todos los gobiernos ha sido el PNV. Irrebatible esa tesis. Y digo yo, por desgracia además. Pero bien, ha sido así. Hoy, el gobierno de España tiene otro socio en el País Vasco, que es Bildu. Lo que dé eso de sí, no lo sé. Lo que sé es que Bildu ha roto el monopolio del PNV. Ese es un dato irrebatible. El segundo dato, que el PNV tendrá una relación privilegiada con el PSOE. Bien. Lo que sí es cierto también es que quien tiene una relación de sangre, de coincidencia absoluta en objetivos tácticos, es Bildu con Podemos. Y eso es así. Y no es de otra forma. Lo que dé, dará. No lo sé. Pero si yo fuera del Euskadi Burubachar, que sabe en la leche que da la vaca solo mirándola, pues estaría preocupado, porque ha cambiado el estatus también para ellos. También para ellos. Aunque hoy no suceda nada ni mañana. Pero esto es así. Y en cuanto a lo que suceda en Cataluña, pues tampoco lo sabemos, pero por desgracia lo más probable que tenemos a la vista es que se pueda editar un gobierno tripartito entre RC, PSC y Podemos, y además ese gobierno lo aplauda a muchísima gente porque traslade una sensación engañosa de que están mejor las cosas.
Eso sí. Dejadme dos minutos, que me voy a publi. Mensaje de Mutua que trae Belén Montes.
¿Has echado números últimamente, Ángel? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas, ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arraez. Os leo esta entradilla y comentamos. 10 partidos, entre ellos Unidas Podemos, han registrado una proposición no de ley en defensa de las lenguas cooficiales. Piden que se permita el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales con independencia de su ubicación. Citan el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o Radio Televisión Española. ¿Estamos locos, Nicolás?
Bueno, primero la broma casi, ¿no? Vamos a conseguir que
lo sí, es verdad, con perdón, no sea, con perdón para los locos, sí, tiene.
Lo único que no sea vehicular sea el español, en Cataluña y en el País Vasco y en otros sitios.
¿Cuánto costa?
Van a ser todos los idiomas vehiculares menos el español.
¿Cuánto puede costar eso? O sea,
es que y luego es lo sé. Nos sitúan siempre como si estuviéramos en contra de euskera o del catalán, ¿no? Y no es verdad. Bueno, estás en contra de que se digan tonterías. Dice
en euskera, en catalán, un checoslovaco,
claro,
da lo mismo.
Claro, dice Lendakari ayer, ¿no? Que hay que hablar euskera para combatir el COVID y tal, porque eso, pues mire, joder, ¿qué quiere que le diga? Pues yo puedo querer mucho el euskera, le puedo estimar y respetar a usted, pero no acaba de decir más que una tontería. Bueno, no tiene nada que ver con el idioma. Segundo, ¿cuánto cuesta todo eso? Hagamos solo un esfuerzo de imaginación. Hemos llegado a una solución que era razonable si la hubiéramos respetado todos. Un idioma que se comprende la mayoría de los ciudadanos españoles en todas las comunidades autónomas, que es el español, y en determinadas comunidades autónomas, el idioma de la comunidad autónoma, y en esas comunidades compatibilizando ambos idiomas. es una decisión sabia para un país como el nuestro, con nuestras capacidades económicas, con nuestra extensión, con nuestra pluralidad. Era muy razonable lo que se decidió. Y no se trata ahora de exagerar para tapar lo que verdaderamente quieren tapar. Es que en una ley de educación, un proyecto que iba con unas palabras que ponía en español lengua vehicular, se hace un tachón lamentable, inmoral, incomprensible en cualquier país, y eso aparece en las primeras páginas de los periódicos, ya crea una reacción lógica por lo que supone simbólicamente, ¿no? Pero esto es así. ¿Cuánto cuesta? La tontería está del otro señor este de Podemos, que dice que en Madrid sí sea vehicular el español. En Madrid sí, dice. Pero las crisis se definen porque no se solucionan.
¿Qué pasa? Que lo oyes, Nicolás, y te crees que va de cachondeo.
Claro, por eso he dicho la tontería anterior, ¿no? Las crisis se definen muchas veces porque los problemas no se solucionan, se crean otros problemas y los dislates se convierten en lo normal, las tonterías se convierten en lo normal. Y esto, no digo esto, pero en general, y en cuanto a la proposición de estos 10 partidos, pues es tirar con salvas del rey, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Qué supone esto? ¿De verdad que creen que además eso beneficia algo al catalán, al euskera, al valenciano o al gallego? Pero ¿dónde estamos? Somos un país mediano, con unos problemas económicos extraordinarios, con una situación complicadísima. ¿Nos traen ustedes otro problema? Esto va a ir a, como dices, a Hacienda, al Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ayuntamiento de Madrid. Sí.
¿Os acordáis,
dónde estaba?
¿Os acordáis, Antonio, aquel debate en el Senado con Chávez y Griñán con los cascos puestos para el traductor? Esa fue maravillosa, aquella foto, sí. ¿Os acordáis? Pues claro, es lo mismo.
Vamos a ver, es que esto tiene que ver con lo que refería yo antes de la iniciativa, la carrera que ha empezado Podemos para llamar la atención y marcar su propio territorio. En este caso tiran por el tema de las lenguas. Esto no es más que un juego político, un mensaje político a los suyos, y no tiene nada que ver ni con el sentido común ni con aplicar lo que realmente hiciera falta. Todas las lenguas del Estado se tienen que hablar lo máximo que se pueda, sobre todo en los territorios que son cooficiales. Esto valdría a la hora de potenciar, dicen dejar de potenciar el español. Bueno, pues a lo mejor hay que potenciarlo en Cataluña, ¿no? O hay que dejar que la gente ponga en su escaparate, que no deja de ser una entidad privada, lo que le dé la gana en el idioma que le dé la gana. Entonces, ¿aplicamos el sentido común? Bueno, pues a lo mejor hay que hacer esfuerzos para que efectivamente en la administración de justicia en Cataluña te puedan atender en los idiomas.
Cosa que ya
hacen. Y que se tiene que implementar lo máximo que se pueda. Y ojo, en algunas administraciones controladas por el gobierno catalán, que te dan el impreso solo en catalán, que también hacen. Entonces, lo que hay que hacer es que sea lo lógico y que estén los dos idiomas. Luego, en el Congreso de los Diputados, pues no hace falta, porque todos nos entendemos en español. En el Senado ya se pueden hablar el gallego, el euskera, el catalán, sin mayor problema. En el Tribunal Constitucional, ¿para qué? En Radio Televisión Española, ¿para qué? ¿De qué manera? Sería muy interesante, apuntabais el tema del dinero, sería muy interesante que incluso en colegios, institutos de toda España se pudiesen estudiar voluntariamente quien quisiera los distintos idiomas del Estado, las distintas lenguas del Estado, pero quien quiera, y luego no lo podemos permitir, ¿cuánto nos costaría eso? Entonces, se trata de aplicar la lógica, el análisis y el sentido común. Ahora, como no hay nada de eso, como no es más que un juego político para hacer ruido, pues pierden toda la razón si es que en algún momento la tienen.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, excepto en la definición. Si es un juego, es un juego sumado a otros juegos, que hace un resultado muy peligroso para la convivencia y la estabilidad de España. Que al final son tantos juegos irresponsables, tantas locuras, tantas epifanías revolucionarias, tantas sinrazones que ponen en peligro el pacto de convivencia que logramos en el 78. No, quiero decir, sé lo que quieres decir. Quieres decir que están haciendo esto sabiendo que no va a salir, efectivamente. Pero al final siempre hay, lo decía ayer, me parece que lo he comentado alguna vez, al final de todo esto lo que sucede es que devalúan la unidad, la armonía, que es necesaria para una convivencia democrática.
Cuidado, Nicolás, que me refiero a juego en esta estrategia en concreto, claro. Porque el juego político es una expresión, ojo, pero hay algo más serio, ¿eh? O sea, yo coincido en que lo que se está planteando cuando están hablando de nueva era, cuando son ahora tan amiguitos Pablo Iglesias, Otegi, Junqueras, están hablando de la nueva era, de un nuevo modelo de Estado. Están hablando de una república confederal. Están hablando de lo que el catalanismo independentista ya preconizaba en la Segunda República. Es decir, la idea de Estado a la que ellos quieren caminar y en la que, por ejemplo, Pablo Iglesias cree que se pueden entender, es una república confederal. Y ahí lo que es la pieza importante es la actitud que tome Pedro Sánchez, porque una cosa es aprobar los presupuestos y taparse los oídos y otra cosa es coger un camino sin retorno muy peligroso. Cuidado, que yo hablo de juegos para referirme a esto en concreto. Perfecto. Pero están hablando y lo que ellos tienen planificado y en sus pensamientos es una república confederal, un cambio de modelo, superar el del 78 y entenderse de otra manera, lo cual me parece que desde luego no se puede hacer por la puerta de atrás. Eso se tiene que ir a las claras y reconocerlo y verlo.
Eso me refería al principio de mi intervención cuando hacía referencia a que probablemente muchos aplaudan un gobierno que tranquiliza conciencias, que tranquilizaría conciencias en Cataluña del PSC, Podemos y RC, ¿no? Muchos dirían, bueno, es lo único que tenemos, mejor esto que independentistas. Bueno, lo que sucede es que los integrantes de ese gobierno, por lo menos dos, Podemos y RC, igual en el punto final no están de acuerdo. Supongamos que Pablo Iglesias no es independentista, que es otra cosa, no sé qué. La verdad, sinceramente, me es imposible definirle, excepto por psicológicamente, no sé.
No, yo sí lo puedo decir claramente. Es un, entre comillas, revolucionario chavista readaptado en el sur de Europa.
Pero en lo que se ponen de acuerdo, supongamos que no es independentista, ¿verdad? Y que llega un momento, porque ellos sí, los de RC sí lo son. Pero en lo que sí están de acuerdo es en el punto intermedio, que es el que has comentado tú, el de la República. Y están de acuerdo en un punto anterior al de la República, que es la impugnación del sistema del 78. Eso les une. Eso les une. El final igual no. Pero el final, cuando lleguen al final, esto será un solar. Pero lo anterior sí, sobre todo la impugnación del 78. Eso les une.
Lo que pasa es que en la cesión de unos y otros puede estar un punto común, que es cuando yo me refiero a esta idea de república confederal, porque lo que defiende Pablo Iglesias es el derecho de autodeterminación. Entonces, claro, es que el pueblo catalán vota y crea su propia nación dentro de una confederación de naciones, que es lo que ellos proponen, que se sigue llamando España. Pero claro, eso no se puede organizar con un partido regionalista, independentista, nacionalista, como le queramos llamar, y el partido minoritario dentro del gobierno. Esa operación es mucho más grave. En el PSOE lo que te dicen es que no, bueno, vamos a intentar que Esquerra, vamos, si apostamos por el tripartito, que vuelvan al orden, que renuncien al camino independentista, a la unilateralidad, pero es que yo creo que esa época ya ha pasado. Es que hace poco Oriol Junqueras presentó un libro en el que aclaraba claramente que lo que quieren es ampliar su base social para volver a negociar, volver a negociar con el Estado. Con el Estado nunca han negociado, para decir que quieren un referéndum reconocido por el Estado y si no, volver a la unilateralidad. Entonces, eso se tiene que saber por parte de Pedro Sánchez. Por eso, la clave es hasta dónde va a aguantar Pedro Sánchez. Esa es la pregunta de los próximos años, porque llegaron los independentistas, ayudados por Pablo Iglesias, no van a dejar de tirar de la cuerda.
Sí, quiero decirte, Antonio, que una república, como sea, confederal, requete federal, como queramos, es insuficiente para unas personas que están en la cárcel porque han querido ir a la independencia. Es decir, eso es táctico, esa es la unión táctica que tienen RC y Podemos, que pasa por la impugnación del 78. El final es la independencia. Y esto lo hemos visto en la historia de España. Probablemente Rufián no sepa nada de la historia de España y además es, supongo yo, independentista serio. Bueno, serio. Vamos a dejarlo en independentista. Y Pablo Iglesias, el solemne Pablo Iglesias, pues probablemente tampoco sepa nada. Mira, de los debates de la República, de la Segunda República, habla mucho de la Segunda República, pero le sonará lo que le suene, vaguedades y algo de la pasionaria y cositas de estas del folclore, ¿no? No se dará cuenta de que antes de que, cuando llegó el Estatuto de Autonomía de Cataluña al Congreso de los Diputados, en la Segunda República, cómo sorprendió la traición de los catalanistas a la República desde el primer día, porque enviaron ya su proyecto de estatuto.
Hombre,
sin consultar.
No hay nada más, no hay nada más que leer un poquito a hazaña y darte cuenta de lo
eso
que
quién
pensaba.
Se lo va a contar.
Claro.
Oye, a Pablito, cierto, que estará con,
lo que le sufrió,
con las canciones del gallo negro, gallo rojo.
Dejadme una cosa. Me escribe un amigo, Jaime. Este amigo Jaime, no voy a dar más detalles, es de los que ha viajado por medio mundo durante toda su vida haciendo cosas perfectamente inconfesables. Digo inconfesables porque su trabajo pues no se puede contar. Ahí lo dejo. Me dice, si tan seguros están de esas convicciones, ¿por qué no van por la vía de la reforma o el cambio constitucional? Eso lo permite perfectamente la propia Constitución.
Claro, pero a eso me refiero.
No tienen fuerza suficiente.
Claro, pero a eso me refiero yo de la base que busca Oriol Junqueras, que ya ha conseguido el 46 o el 49, no lo sé, y él utiliza su estatus, sus circunstancias, para ampliar esa base. Claro, si tú durante un tiempo vas de la mano de Oriol Junqueras, apruebas los presupuestos con Esquerra y con Bildu y los lo ves todo lo normalizas absolutamente todo, claro, dentro de 8 años, cuando vuelvan a tirar de un proceso, ¿qué vas a decir tú? O sea, los tienes, claro, es muy difícil pelear contra la propaganda de Oriol Junqueras si te tiene que aprobar los presupuestos. Para mí esa es la clave. Que desde el gobierno, y para eso sería necesario PSOE y PP, tiene que haber una respuesta razonable como país y convencer al ciudadano catalán de que le están contando un cuento. Pero es que lo que va a hacer Esquerra Republicana desde el gobierno catalán, si es que gana las elecciones, como parece que así va a ser, es ahondar en ese proyecto independentista que defiende Oriol Junqueras en sus libros. Es que está claro.
Oye, yo antes de que terminemos...
Nos queda un minuto y medio.
Pues un minuto. Yo quiero decir una cosa. Ya cada vez estamos más ensimismados en nuestra crisis, ¿no? Y comprendo la alegría y la euforia de la mayoría esta que ha aprobado los presupuestos, ¿eh? Ahora, yo le pido al oyente que piense en un gobernante británico, en un gobernante alemán, en un gobernante francés, en un italiano, ya no digo noruegos o finlandeses, ¿eh? Y se den cuenta y se enteren que esos presupuestos que han provocado esta alegría están aprobados por un partido que tiene a sus máximos dirigentes en la cárcel y por otro partido que cada vez que sale de la cárcel uno de los secuaces de ETA le recibe no para mostrarle su solidaridad individual y personal o familiar, que bueno, eso es una cuestión de ellos, de gustos, sino para reivindicar la historia de sangre y fuego de los últimos años, de los últimos 40 años en España. Yo estoy convencido que el alemán, el británico, el francés, dirán, España es diferente.
Sí, bastante.
Por desgracia.
En fin, familia, que gracias como siempre, Nicolás.
Gracias.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Antonio, un abrazo, Espósito.
Un abrazo, Nicolás.
Lo mismo.
Abrazo, Espósito.
Hasta luego.
Buenas
hasta
noches.
Hasta mañana, Antonio.
Hasta
no
mañana. Empieza a estudiar ya.
Venga. Venga. Adiós, pareja. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera. Y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí.
Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de julio de 2007, número de la suerte el 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Se acerca una Navidad muy especial. En el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona solicita un referéndum de anexión de Navarra al País Vasco. Dice que Navarra no se ha pronunciado sobre su destino político y que es imprescindible que se convoque un referéndum para que se integre en una futura República Confederal Vasca. Durante años, una parte muy significativa del movimiento abertzale recurrió a la violencia terrorista para defender esto mismo. Hoy lo siguen pidiendo amparados en la íntima relación política que mantienen con el gobierno de España. Quizás eso explique el silencio de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Joseba Sirón, que así se llama el concejal, Central apela a la convivencia como si los navarros vivieran una suerte de conflicto social que impide el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Pensará María Chivite que no es bueno frustrar los sueños de quienes han hecho posible la aprobación de los presupuestos del Estado. Quizás a la presidenta Navarra le hayan recomendado que deje que amaine la tormenta, no sea que el gobierno de Navarra también se desmorone. En una democracia hay líneas rojas que la decencia política impide cruzar. Sánchez es de los que cree, sin embargo, que el fin justifica los medios si lo que está en juego es su personalísima manera de hacer política y de mantenerse en el poder. Y así hemos llegado a esta situación en la que, una vez más, los de siempre venden a Navarra en Almoneda. La diferencia es que hoy lo hacen con el silencio del PSOE y la complacencia de Unidas Podemos.